Originalmente, y conoce como 10 lenguas. Ahora vos dejo a Eliezer Papo.
Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a Karen por estas palabras calientes. Muchísimas gracias a Karen y a la comunidad y a Pablo y al Instituto Sócrates, ¿no? Sí, por haberme invitado. Muchas gracias a todos vosotros por venir esta noche. Y bueno, empezaremos un poco de lejos. Tenemos encima. Todos conocen el refrán que dice: dime con quién sos, te diré quién sos. O dime con quién vas, te diré quién sos. Después, la gente un poco más orientada verso la literatura lo tomaron este refrán, lo convirtieron en uno no menos verdadero, que dice: dime qué me das, te diré quién sos. Porque mismo como lo que una persona me da, dice mucho de los afinitetes de esta persona, mismo como la compañía que escoge. Además, que todo esto que tiene que ver con el humor, porque si aplicando este refrán a nuestra nochada esta noche, podemos decir: dime de qué te ríes, te voy a decir quién sos. Porque realmente uno de los aspectos de una cultura, uno de los aspectos más interesantes y más serios de una cultura es el aspecto cómico. ¿Cuántas veces nos pasa que vas sintiendo una chacá traducida de una lengua a otra y no sos capaz de entender de qué se ríe? ¿Por qué? Porque viene de una cultura diferente. Ahora, muchas veces, como los ashkenazim son mucho más numerosos que los sefardim, y por la influencia que los filmes americanos tienen sobre la cultura mundial y tal y cual, es que muchas veces se empatronan los ashkenazim de lo que se llama humor judío. Y la gente tiene unos sí, tienen unas preconcepciones cómo debería aparecer el humor judío. Y les parece que debería ser un humor de tipo de Woody Allen, ¿no? De uno esquizofrénico entre dos mundos que... Bueno, todos los que conocen la cultura sefaradí saben que el humor sefaradí no tiene ni dar ni ver con esto. Es un humor un poco diferente. Y primero, no muchas veces en la historia judía pasa que un grupo étnico tiene una conserja shakalí sobre su propio nombre. Por ejemplo, dice los sefaradim cómo se desvalopó el nombre de Sefarad, ¿no? Dice la anciana: el santo bendito él sintió a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y sintió a su gímido en Aifto. Les dijo: quitaros quitaré, y a tierra de Israel os llevaré. Ama, tengo una condición. Vos daré un contrato. Si queréis entrar a aquella tierra, tenéis que firmar este contrato antes de entrar. Y si al entrar no firmarás el contrato, vos echaré. Os echaré hasta el cabo del mundo. Los judíos dijeron: primero vamos a entrar, después vamos a ver cómo nos va a echar. Firmaron el contrato en el monte de Sinai, entraron a la tierra de Israel y empezaron a olvidarse de lo que firmaron. Se olvidaron de declarar el Shabbat, se olvidaron de las tefilot, tal cual. Les mandó profetas. Vinieron los profetas, les dijeron: os dicho, si no guardarás, si no becrearás, echar, os echará. Le dijeron: lo veremos. los tomó por la yacá, los echó. Los echó, empezaron a vagabundear por el mundo entero. Vinieron a un lugar muy lindo. Dijeron, ¿quién hizo este que nos va a echar hasta el cabo del mundo? Aire, llamaremos a este lugar Cabo del Mundo. Saf Art. Porque en árabe, Saf Art significa Cabo del Mundo. Ahora, lo que vemos aquí realmente es una comunidad judía que de una parte, del punto de vista de identidad y del punto de vista proclamativo, se ve como un grupo que vive en Galut, un grupo que vive en diáspora. De otro lado, la vida en diáspora es bastante dulce y no quieren irse de ahí hasta que vendrá el Mashiach. Por esto inventaron el nombre de España como Safar, el cabo del mundo, aquí nos vamos a quedar hasta que vendrá el Mashiach. Bueno, al cabo no se quedaron porque antes de Mashiach vino Isabela. Ama se fueron a otros lugares y ahí también desarrollaron el mismo sentido de pertenecer, que es muy diferente a lo que conocemos de lo manco de punto de vista de estereotipos de la cultura de Yiddish o de la cultura de Shkenazim. Hay una consejo de Sarai que dice, el marido retornó del Cal, vino a la casa, cara de Tisha B'Av. Le dice a la mujer, ¿quieres comer? Le dice, no. ¿No quiere comer? ¿Qué le pasó? Los Sfaradim comen, ¿no? Le dice, ¿quieres beber? Dice, no. ¿Cabe? Dice, no. ¿No quiere cabe? Dice, ¿Nargila? Dice, no. ¿Tutún beber? ¿No quieres? Dice, no. Le dice la mujer, ¿qué hábito? Le dice, mira, todo el tiempo éramos probes anís con cola. Y el Mashiach no venía. A la hora que ayuntimos para comparar, y abrimos una boutique en el Charshi, yo me fui al Cal, Mijala y Arbit, dijo Bajam que el Mashiach viene. Le dice la mujer, no te miriques, no tomes y fue. El Dios que nos guardó de Amán, nos guardará también de este mal Mashiach. Bueno, ahora, aquí conocemos también una manera de jugarse con el absurdo del Hal judío normal. De ser en un lugar en el cual naciste y nacieron tus genitores y nacieron tus nonos, muchas veces llevando muchísima más historia en aquel lugar que la gente que se llaman con el nombre de aquel lugar, y de otro lado, perteneciendo a un lugar diferente. Ahora mismo, como se hizo modas de jugarse con esta diáspora, desde que los españoles empezaron a interesarse por los sefaradim, se ve como Matlub Pasha, como Pablo Efendi, empezó también a desarrollarse un humor separatí que juega con lo de España. Por ejemplo, dicen el primer hispanista separatí que hizo doctorado en España, doctor Calvi Baruch, ahí en Madrid habló a todos sus profesores de Zaragoza, ¿no? Como una cuna de cultura española, ¿no? Con todas las romanzas y cantigas y complas y refranes y tal y cual. Él retornó de Madrid en los años 30 y detrás de él empezaron a venir uno por uno sus profesores de Madrid para ver y conocer a la gente, a las nonas de las cuales les hablaba Calvi. Bueno, y vino uno, Calvi se lo lleva a Bilabá, Ancina se llama un manalé, con muchísimos habitantes judíos en Sarai. Entran a Dalí, ahí una mujer vieja haciendo la culata, entra el profesor español y le dice, intentando de hablar en la lengua de Sócrates, sí, le dice, yo soy profesor tal y tal, de universidad tal y tal, y viví por aquí para sentir romanzas de vuestra boca. Y la vieja lo vino encima y se volta a Calvi y le dice, ¿este? ¿Dónde se empezó a hablar en judío? Porque no solo que ser nacido con una raíz muy profunda en el lugar de donde sos y saber que no perteneces, que es el hal judío, sino que también tienes Este amor con España, hablando una lengua que no es tuya, a mamá es tuya, no tienes, ¿no? Así que dicen, esto lo cuentan como una anécdota ante vosotros. En los años 30 se abre el primer consulado español en Sarai. Y salen de ahí el papás, que es decir, el cónsul con su mujer y el papás que vino a bendecir al lugar. Y claro, saliendo de ahí, hablan español. Pasan por ahí dos nonas judías, los miran y una vez dice a la otra: mira, Blanca, papá chillo. Sí, ahora de llevar amor con el judaísmo es que así, sí. Hay otro una que dice, en Selanik viene una nave de España. Los marineros bajan, empiezan a pasar por los socaques y por los malés. Uno de los marineros, sintiendo una romanza en una fli, sí, mete la cabeza por encima de las tarabas, por encima de los palmaques, y se enamora de una muchacha. Y la muchacha habla con la madre, y la madre habla con la nona para que lo inviten a la casa noche de Shabbat. Lo invitaron noche de Shabbat y el mancebo, el futuro marido, ¿no?, le plació muy mucho también al padre. Ama, dice, cualquier cosa que la demandó de ley, ni haber del mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y el padre dice, bueno, esta cosa no conoce, vamos a intentar una otra. Le dice, ¿quieres hacer kidush? Le dice, ¿qué? La perasá de la Shabbat le dice, la peque. No entiende nada. El padre se va por la mañana al jajá. Me dice, me vino un yerno, chidió, hazle, Jalid, ama, sí, amor de Tebalia. Ni la Torá ni Javier del mundo. Me dice, puede ser, ¿cómo es? ¿Cuándo vino? ¿Dónde vino? Tal y cual. Jaján, que era un poco más jaján que el padre, le dice, mira, es cristiano. Me dice, no puede ser, me hablaba en chidió. Le explicó el padre, el jajam al padre, que hay no judíos en el mundo que hablan español, y es verdad. Sí, lo comprobaron, es que hay. Bueno, claro que ni se esposaron, ni se casaron, ni nada. Ama, como ya la muchacha ya era con el gusanico, ¿no?, porque le salió un hombre que sale con los de afuera. Y en él, como llegó una familia eskenazí, el padre de la hijica le dijo al padre de aquella familia: yo tengo una hija, tú tienes un hijo, vamos a ver si se van a casar. Y muy bien, la noche de la boda, todos alegres, todos cantando, y la madre del padre, quiere decir la nona de la novia, cara de Tisha B'Av. Le viene el hijo, le dice: mamá, ¿qué te pasa? Tu nieta se está casando, la prima nieta, la Bokorá, y tú mira qué cara tienes. Le dice: mira, voy a morir, no voy a entender. A aquel chiquillo no la quisiste dar, y a este te dejo, sí. Bueno, ahora, estos no solo que juegan con el motivo, como dije antes, y es muy, por esto el humor sefardí es muy interesante, porque hay una cosa muy balcanlí de este humor, porque es mismo como un ágiles que quita el chorat y dice, bueno, aquí es mi lugar flojo y no me importa. Así que por medio del humor se habla de las flojedades o de los absurdos internos de una comunidad. El primer absurdo, lo de diáspora, porque no es que los judíos fueron quitados de Israel hace 20 años y siguen amando la lengua y tal y cual, es 2000 años, es un poco mucho. Y de otro lado también, siguen con el español, también, por 500 años. Son dos absurdos. Ama, esta conserja última que vos conté, también junga con un motivo típico de cuentos de hombres, porque los cuentos de hombres son las mujeres siempre que salen un poco charpeadas. Sí, como vimos la mujer que piensa que el Mashiach es malo, mismo como Amán o Hitler, y que Dios los va a guardar del Mashiach. Como vimos a la mujer que no sabe que los Ashkenazis son judíos. Creo que la más corta y una de las más lindas consejas de este tipo es la de la protesta del Jajam. Tú me hiciste recordar, ¿no? Que el Jajam vino al Cal noche de Tisha B'Av y abrió, subió la protesta en la casa. Lo llama al Shamash y dice: yo te pague con buena lata a mi casa, tráeme la protesta. Este se fue, retrusó y el Jajam empezó a darshar. Y darshando. Se hizo media hora, se hizo 40 minutos, se hizo una hora entera. Viene el Shamash y dice: Jajam, la gente se quiere ir a la casa. Le dice: atabanado, me entrusites los dientes de mi mujer. Ahora, las mujeres tuvieron su propio repertorio de cuentos, así que también se ven unas guerras muy interesantes, guerras de género, se pueden llamar. Las mujeres, como muchas veces en un contorno otomán, no se podía mucho hablar, ama, las mujeres reducieron su propio cuento a una sola frase y después de esta frase a un solo movimiento del cuerpo. Esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yoha, ¿lo conoces, Yoha? El Yoha era un tembel, no le placía laborar para nada. Un día le dijo a la mujer: bueno, el chalquí que tienes, a lo manco me atan betahayim. Si habrá una levaya, te puedes meter ahí a Itañer, y trae un poco de palas. Dice: vas tú, ¿eh? Se fue al betahayim, y no, ninguno no se murió aquel día. Salió el lobo, Yoha tañendo, el lobo volando, al cabo le dice: lobo, ¿sabes qué? Este canal de Merak no tuve años, ¿sí? Por el jatir que me hiciste, que sepas que abajo de este árbol hay un chup, lleno, una ánfora llena de ducados. Y Yoha se va por ahí, quita el chup de la tierra, se lo trae a la casa y se lo contó a la mujer. Mañana, dice, voy a ir de nuevo, le pasó, ¿no? Se va a ir de nuevo, empezó a tañer, de nuevo salió el lobo, de nuevo el lobo baila, Yoha tañe, el lobo baila, Yoha tañe, al cabo le dice: lobo, ¿sabes qué? Aquí abajo de esta piedra, hay una botella llena de paras de plata. Y este se fue por ahí, las quitó, se las trusó a la casa, le dijo a la mujer: abasta. Dos milagros te hicieron de los cielos, en el chup y en la botella hay bastantes paradas para vivir, y vosotros y vuestros hijos, y hijos de vuestros hijos, no hay más que ir. Amael, como tuvo los ojos más hambrientos que el culo, hizo otro día más, se fue por la mañana, él tañendo, el lobo mirándolo. Él tañendo, le dice: lobo, ¿escapates? Le dice: ¿de qué? Le dice: hoy no tengo kef de bailar. Tengo mucha hambre, canción que tengo que comer. Ama, por el jatir que me hiciste ayer y anteayer, dime de dónde quieres que te coma. Le dijo: cómame de la orejica, porque no sentí a mi mujerica. Ahora, las mujeres usaban, cuando ellas decían al padre una cosa, y el padre seguía con lo suyo, ¿no?, cabeza a la pared, y después, cuando llegaba el momento, que no rehusía, entonces las madres no quisieron quitarle los hierbos, me decían a los hijos en Sina. Quiero decir, todo esto le pasó porque no sintió a su mujer. Ama, como tenéis visto, es que vinimos justo a la casa de Yoha. Y Yoha es uno de los personajes más interesantes en la historia del humor sefaradí. ¿Y por qué? Muchas veces vos dicen, de nuevo, sin ninguna pretensiones y con niyet de dar a entender. Ancina dice: bueno, latino es el yiddish de los sefaradí. Ancina dicen: Yoha es el Herschele de los Sefaradim. ¿Por qué? Porque los Ashkenazis también tienen un héroe cultural que se llama Herschele y que es parecido, bastante parecido al Yohá Sefaradí. Hay diferencias. Hay diferencias que son justo las diferencias entre el contexto sefaradí y el contexto Ashkenazí. ¿De qué nación es Yohá? ¿De qué nación es Yohá? ¿Yohá turco es? ¿Judío? ¿Cristiano? ¿Yemení? Yo no demando de Nasratín. Si querían decir Nasratín Kocha, iban a decir Nasratín Kocha, dicen Yohá. De Yohá no se sabe. Hay cuentos de los cuales, en dichas manos. Gracias. Yohá, hay cuentos de los cuales sale muy machic que es judío, porque Yohá fragua una suká. No tuvimos muchos musulmanes o muchos cristianos que hacen suká, ¿no? No. De otro lado, hay cuentos en los cuales Yohá sale derrish. Derrishes judíos no conocimos. Si es derrish, es musulmán. Hay cuentos en los cuales Yohá sale cristiano. Esto es lo interesantísimo. Aunque sea que estos dos personajes tienen mucho en común desde el punto de vista del humor judío compartido, el personaje Ashkenazí es judío. El personaje sefaradí pertenece a un mundo de una cultura compartida como un superhéroe que no tiene identidad, sino en un episodio, en una episodio de una serie, puede tener Superman. ¿Superman es católico o ortodoxa? ¿Griego o ortodoxa? Batman. ¿Batman es suní o shí?
Arnabut.
Entonces es Bektashi, ¿no? Ahora, mismo como el Batman y el Superman y todo Spider-Man y todos estos menes, Yohá también no tiene ninguna identidad clara. Antes que todo, está basado sobre un héroe de cultura turca, que existe también en la cultura árabe, que existe en la cultura árabe, se llama Yohá, en la cultura siciliana se llama Yohá. Así que es un personaje de la cultura compartida mediterránea. Ama parece ser especialmente del ámbito islámico, porque también Sicilia era bajo el dominio musulmán por una cantidad de... Ahora, muchas veces, de muchas consejas que tenemos de Yohá, muchas veces de muchos árboles no se ve la shara. De muchos árboles no se ve el bosque. Así que hay que buscar una llave para entender, porque cómo puede ser que la misma persona en un buyuk de cuentos sale fuaf, sale tonto, y en otros cuentos sale muy sigiludo, muy jafán, muy delgado. Me parece que sí existe una llave. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros esta noche. Os contaré, en primero, cuentos típicos de machos, que son cuentos de competición religiosa. Las mujeres no cuentan este tipo de cuentos. Dicen, el sultán dijo, dos sortas de chafires, no sé qué. ¿Qué quiere el Imperio Otomán? Y cristianos y judíos, desde Manzina. Musulmanos y chafires. Entonces, kafires, como dice el turco moderno, ¿no? Quiere decir, los judíos y los cristianos ahora tienen que tener una competición. El que pierde la competición, él y su comunidad tienen que pasar o al Islam o a la otra ley. ¿Por qué? Porque el sultán decidió que quiere tener solo dos sortas de gente en su tierra. El Jajam Bashi dijo, estos griegos, el patriarca tiene Parás, le dieron Rushvet, no va a lucir esto, se fue. Se fue, los judíos se fueron a los cales, abrieron los ejales, quitaron los sefarim, empezaron a tener los shofarot. Viene Jochá, les dice, ¿qué pasó? Le dicen, tan esto y esto. Les dice Jochá, ¿Ashutune? ¿Me iré yo? Le dicen, ¿tú? Les dice, sí. Les dicen, aséntate, aséntame. Pasó un día, pasaron dos días, el tercer día hay que irse. El Jajam Bashi no está, los Jajamim no están, ¿qué van a hacer? Se fueron ante el Jochá y le dijeron, ¿dices tú qué quieres ir? Dice, sí. Lo mandaron. Llega Jochá, el patriarca. El patriarca le dice una. Lo demanda una demanda, este le responde. Jochá lo demanda al patriarca una demanda, este le responde. Y así, ping-pong, media hora. En súbito, le dice Jochá al patriarca: dime tú, ¿qué quiere decir en hebreo eneni yodea? Le dice el patriarca: no sé. Porque eneni yodea significa no sé, ¿no? Le dice el sultán: bueno, no supiste. ¿Tienes que pasarte tú al judaísmo o al islam? Le dice al patriarca, no, dice, no, dijimos muy bien, si digas, no sé, no sabes, se escapó. Sale Jochá del palacio del rey y todos los judíos abocados en China esperándolo, les dice Jochá, los ganemos. Le dicen cómo. Dice, yo lo demandé, ¿qué quiere decir en hebreo eneni yodea? Él dijo, no sé, y el sultán dijo que tienen que pasar a nuestra ley o hacerse turcos. Los judíos, yéndose, alegrándose, le dicen, ¿cómo te acordaste? Le dice, yo, ¿qué quiere decir cómo acordé? Un día yo metí en la Mishnah que dice eneni yodea. Me fui al Jajam, le dije, ¿eneni yodea cuál es? Me dijo, no sé. Y yo dije, si el Jajam lo sabe, este va a saber. Ahora, os contaré otra, solamente para intentar entender la llave cultural. Un día, el sultán decidió, es una serie de cosas de este tipo, el sultán decidió que no quiere tener dos tipos de judíos en su imperio. Lo llamó al Jajam Bashi de los judíos y al Jajam Bashi de los Karaim, los de Jose del Karakei. Les dijo, no, que, yo no, dos modos de judíos, ¿qué es esto? Un tipo de judío, vamos a hacer una competición, vosotros dos vais a demandar uno al otro demandas, el que no sabe responder, el otro y todo su jemat tienen que pasar a la otra ley. Bueno, el Jajam Bashi Pishin se fue. Los judíos de nuevo se fueron a los jales, fueron los jales, Viene Jochá, les ofrece, les dicen, deja Jochá, deja vivir. Pasaron los tres días, no saben qué hacer, se van a Jochá para demandar que se vaya. Vienen ellos por ahí, el Jajam Bashi de los caraitas quitó las fieras, quitó los chapines para entrar a la sala del rey, ¿no? Y Jochá, tal y como estaba con los chapines, entra. Le dice el sultán, ¿esto qué es? Le dice, no tiene nada que ver con ti, a menos que tenemos una cuenta no cerrada con los caraí. Nosotros, cuando subimos al monte de Sinai para recibir la Torah, Moshe Rabbeinu nos dijo de descalzarnos. 600,000 personas se descalzaron. Todos aquellos chapines ahí los dejamos, subimos a Sinai, cuando abajimos, ni un solo no lo quedó. Vinieron estos caraitas, pues robaron todo. El sultán aborta la cabeza al Jajam Bashi de los caraíbes y le dice, ¿esto es verdad? Le dice, este tan de parante, en aquel tiempo no hubo caraitas del todo. Le dice el sultán, no hubo caraíbes, entonces este es mitad. Cosa buena. Y Ancina juzgó a la favor de los judíos. Ahora, ¿qué entendimos de ahí? Acordarnos por un momento de la consejera anterior. Jochá sale el más sigiludo, afilú del patriarca. Y de otro lado, Priscilla, en el momento que se topa entre los judíos, sale atabanado. Sale un alá. Ahora, ¿qué se ambesa de esto? ¿Y qué es el profito que quita una comunidad de un error de este tipo? La gente en general, y los sefardíes no son ninguna excepción, no somos unas personas que tienen mucho deseo de elaborar, especialmente en el Imperio Otomano. Si una comunidad investe un aeret, un esfuerzo grande, en contándose este tipo de cuentos, es que afuera de englenearse, deben tener algún tipo de profito que les sale de esto. Y el profito es que realmente lo hacen, sale que el más tonto de entre los judíos es más sabio que el más sabio de entre los demás. Ahora, si Yohá siempre era judío, esto lo podríamos llamar un supremacionismo racial, lo podríamos llamar nacionalismo, chauvinismo, tal y cual. Ahora, la más grande parte del tiempo, Yohá es de todos. De vez en cuando sale para jugar este rol, para causar a la comunidad de sentirse más bien con sí misma. Y por ahí entro a la conclusión de esta intervención. Cuando se toma, durante los últimos años del Imperio Otomán, cuando se toma el número de gacetas judías, griegas y turcas, se ve una discrepancia enorme en todo lo que tiene que ver con los judíos. Antes que todo, tienen muchísimas más gacetas de su número en la población. Ahora, esto no es todo, sino que si hay 30 gacetas judías en Estambul, 20 son cómicas. Si hay 30 griegas, 25 son políticas culturales, 5 son cómicas. Si hay 30 judías, 20 son cómicas. Lo mismo pasa en Izmir, lo mismo pasa en Selanik, lo mismo pasa casi en toda la diáspora separatí. Y la cuestión es ¿por qué? Parece ser que el humor como género literario es la cosa más munasib, más apropiada para pasar objeciones de un grupo minoritario. Los judíos sefardíes eran un grupo minoritario par excellence. Ahora, en un país moderno, como el Imperio Otomán se hacía en aquellos días, no es que cada millet tiene su propio narrativo, sino hay un narrativo conjunto, el narrativo de esencia, el narrativo de política internacional, el narrativo de tal y cual. Los judíos no deben, como antes, en el siglo XVI, XVII, XVIII, inventar un narrativo suyo propio independiente. No. Los judíos hacen parte del narrativo general. De vez en cuando, cuando tienen una objeción, dicen objection, objection, objection. Para decir objection, no hay género más munasib que el humor, porque por medio del humor una comunidad puede pasar sus reservaciones verso, por medio de caricatura, como tenemos en este libro, por medio de chacás, por medio de humorescas, por medio de parodias, puede pasar su propia idea verso a lo que pasa con el narrativo general. Muchas gracias. Y yo entiendo que a Jojo no hay que invitar, está aquí y subirá.
Vamos a escribir a Jojo Kennedy. que para mí uno un comediano para excelencia que nuestra comunidad quitó en el Dal Cabo Ciclo. Él creó un tipo de hombre sefaradí de media clase y que se llama Moïse. Bueno, ama típicamente él, cuando lo ves, es como mirar a un espejo. Quiero llamar a Joshua Kenadi, que nos va a hacer una carolina.